Bienvenidas a Entre Mamás, el podcast. Qué bueno que estás con nosotras. ¿Cómo estás, Julie?
Hola, Ili. Todo muy bien por acá. Qué gusto verte nuevamente. ¿Cómo te sientes?
Sí, ¿verdad? Qué bueno. Sí, estoy bien. Estoy en el cuarto de mi hijo. Tengo los audífonos de mi hijo puestos y ustedes no pueden ver, pero Julie me puede ver que estoy en el cuarto con la cama de él atrás. Estamos remodelando varias partes de la casa. Así que este es el único sitio que puedo estar, que tiene buena luz. Y nada, pues bien, estoy en negación, Julie.
En negación por, cuéntame, Ili.
Ya pronto tengo que empezar a entrenar al nene chiquito a ir al baño.
Ah, ya. Yeah.
Por cuarta vez. Y uno pensaría que es fácil, que soy una veterana, que ya sé lo que voy a hacer, pero todos los nenes son diferentes. Sí. Este nene va a cumplir, el más chiquito mío va a cumplir 3 ya mismo. Y él no está listo. O sea, él tiene un retraso en el habla y todavía yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Y él no me lo puede decir. Y yo, pues ni modo que voy a empezar a enseñarle a ir al baño cuando ni tan siquiera dice el nombre. Así que, a diferencia de los otros 3, este ha sido el que más se ha tardado en mí, en el que yo creo que más se ha tardado en yo pensar que está listo.
Entiendo.
Porque yo más o menos los he empezado, a los otros 3, los he empezado a entrenar más o menos como a los 2.5 por ahí, entienden. Pero este ya está casi a los 3 años. No voy a empezar hasta que los cumpla. Empecé a hablar con él de vamos a ir al baño, a quitarse el pañal y qué sé yo, pero para nada. Ayer lo senté y le tenía miedo al toilet. Y en esas estoy. Cuéntame tú cómo te trató la maternidad esta semana.
Bueno, Ili, pues tú sabes que la bebé tiene 1 año y 19 meses, así que cuando ella empiece ese proceso, estaré llamándote para que tú también me ayudes y me des...
Te mando los tips.
Exactamente, ya que obviamente tú tienes experiencia. Pero me imagino que es todo un reto. Yo creo que cada etapa, ¿verdad? Es un reto para los niños, pero también para los padres.
Uh-huh. Es mucho trabajo, es mucho tiempo, requiere mucha paciencia de las 2 partes. Tú sabes que aprendí que se llama control de esfínteres. ¿Habías escuchado esa palabra antes?
No, esfínteres. Tal vez.
Esfínteres, sí. me salió en el Instagram. Y yo, ¿qué? Jamás yo nunca había conocido esa palabra. Entonces la busqué y es el control de hacer pipí y de hacer número 1 y número 2. Pero que nosotros le decimos potty training, ¿verdad? En Estados Unidos, sí. Y en Puerto Rico yo nunca había escuchado
también
esa palabra.
Sí. Uh-huh.
Y es hasta que, entonces los niños, es algo de su cuerpo y de su desarrollo. Ellos te van a decir cuando estés listo. No hay forma de ajorarlo. Lo que vas a hacer es estresarte.
Claro, sí. Entonces tenemos que ir al ritmo de ellos, que es súper importante.
Julie, ¿y de qué vamos a estar hablando hoy? Cuéntame.
Bueno, Ili, hoy vamos a estar hablando sobre la guerra entre países. ¿Cómo puedo hablar con mi hijo o con mi hija sobre la guerra? Y para eso contamos con Bárbara Álvarez. Ella es psicóloga escolar. Y está con nosotros, con nosotras, y nos está acompañando desde Puerto Rico. Bienvenida, Bárbara.
Saludos, mucho gusto.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
Bienvenida, Bárbara.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bárbara, ¿nos puede hablar un poco sobre ti, sobre tu experiencia profesional? Como mencioné, eres psicóloga escolar.
Sí. Pues tengo una maestría en psicología escolar, soy licenciada para ejercer en Puerto Rico, soy técnica conductual registrada también, llevo 8 años de experiencia en este campo, soy madre, que es el trabajo más importante, de una niña de 3 años y medio, mi población en general y en donde me especializo es en los niños y adolescentes, en especial en niños con neurodiversidad.
Okay. ¿Qué hace una psicóloga escolar? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el enfoque, más o menos?
Ella trabaja con todos los trastornos que pueden estar afectando al niño en su desempeño escolar y así, ¿verdad? Como en su vida personal.
¿Con terapia?
Sí, con terapia, con psicoterapia.
O sea, ¿terapia individual o tú vas a los salones?
Ambas, pueden ser ambas. Puede ser en la práctica privada o trabajando directamente en la escuela, que es lo que su mayoría pues hace un psicólogo escolar.
Ok, qué chévere. Y ves de todo tipo, como dijiste, ¿verdad? Tu población es bastante... amplia.
Sí, niños neurotípicos y niños neurodiversos.
Uh-huh. Uh-huh.
Especialmente,
sí, de diferentes edades, pues.
Sí, especialmente, pues, los 8 años de experiencia que tengo, la mayoría de la población ha sido niños con el diagnóstico de espectro de autismo.
Ok, pues gracias por estar con nosotras, qué bueno, y de Puerto Rico, así que tenemos nuevamente tres time zones, ¿verdad, Julie? Nosotras sí. Bromeamos cada vez que nos conectamos que estamos en tres zonas horarias diferentes, pero qué bueno.
Exacto.
Uh-huh. Qué bueno que estás con nosotras.
Gracias, un placer.
Bueno, Bárbara, como había mencionado anteriormente, el tema del día de hoy es la guerra. ¿Cómo podemos abordar este tema con los niños? Especialmente cuando empiezan a hacer preguntas y lamentablemente hay muchas preguntas que nosotros los padres no conocemos, o sea, no tenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, para entrar un poco en contexto, yo busqué la definición de guerra en la Real Academia Española en la página web, y entre las definiciones, una dice, guerra, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Luego, entré a una página web de Médicos Sin Fronteras y entre las definiciones que tienen es guerra. Su origen puede ser el control político de un territorio, su población y sus recursos naturales, o el choque de diferentes ideologías o religiones. Poniendo esto en contexto, cuando los niños nos preguntan sobre la guerra, ¿cómo nosotros los padres podemos abordar esto?
Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar sobre este tema es que tenemos que nosotros como papá educarnos sobre el tema, tratar de informarnos de lo necesario, de lo que está sucediendo actualmente, para que tú como papá puedas explicarle a tu niño lo que está pasando. Porque realmente es preferible que seas tú quien le explicas a tu niño lo que está pasando y no sean las redes sociales quien los malinforme o les genere miedo y más ansiedad de la que puedan sentir en ese momento. Así que al momento de hablar de este tema con ellos, bien importante también que estemos lo más calmados posibles nosotros mismos, que ya nosotros hayamos canalizado nuestras emociones ante este tema, porque si yo como adulto estoy sobresaltado con el tema de lo que es la guerra, en este caso, eso es lo que yo le voy a estar transmitiendo a ellos. Así que toda esa angustia que yo estoy sintiendo, yo se la voy a transmitir cuando yo empiece a hablarle y a explicarle de lo que es, de lo que ocurre en ese ámbito. Así que este tema de la guerra es bien real hoy día, específicamente con todo lo que está pasando por allá por Ucrania. Y cuando surge en nuestros niños, yo pienso que es una oportunidad que tenemos de utilizar este tema de manera educativa. O sea, lamentablemente, pero sí debemos utilizarlo entonces a nuestro favor por ese lado de educar, de cómo nosotros como familia podemos fomentar la empatía, el amor, la paz, la solidaridad, la solución de problemas, el enseñarles que pelear, el pegar no lleva a nada, pero que hablar sí, y que por eso estos países están pasando esta situación, porque muchos de ellos no están hablando y no han solucionado sus problemas.
Por ejemplo, es normal, el niño no te va a decir, a lo mejor no te pregunte, ¿qué es la guerra, mami? ¿Verdad? Como que a lo mejor él te pregunta, no sé, pasó una noticia y él está en la cocina mientras, ¿verdad? Está la televisión prendida y entonces ve una noticia. Que usualmente el problema con las noticias es que lo que sale es negativo y feo y muchas veces con sangre y qué sé yo. El nene te va a preguntar muchas veces porque me ha pasado como que, ¿qué está pasando ahí? Porque yo creo que, y tú me corriges si estoy incorrecta, Bárbara, los nenes como que el concepto de la guerra, así como guerra, como la entendemos nosotros, ellos no la entienden de esa forma, ¿verdad? Es como que, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces ahí es donde uno agarra, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo, agarras esa oportunidad para entonces volver desde cero. Pero hay tanto que explicar. Y en ese momento es bien difícil, ¿verdad? Cuando están pasando estas imágenes, dar una contestación, ¿cuál es la palabra? Como desapasionada. Es bien difícil, específicamente en estos momentos donde hay guerras activas. Julie y yo estábamos hablando, por ejemplo, en Haití o ¿verdad? Entre Israel y Palestina. Sí. ¿Cómo los niños ven el concepto? Creo que la pregunta es esa. ¿Ellos lo entienden como la guerra como tal o es qué está pasando ahí en esa imagen que está viendo?
Sí, todo va a depender de la edad que tenga tú, ¿verdad? El niño y el tipo de comprensión, el nivel de comprensión que ellos tengan. y van a haber niñas con diferentes polos de reacción. Van a haber niños que van a correr a contarte de lo que vieron, de lo que escucharon, y te van a decir, tengo miedo, no sé qué es esto, explícame qué es esto de la guerra. Van a asociarlo con muerte. Es una de las primeras cosas que ellos hacen, asociar guerra y muerte, porque lamentablemente pues se exponen a imágenes que no, ¿verdad? Son grotescas y es lo que asocian con la guerra. Así que, de acuerdo a la cultura de la familia, es importante que si tienen valores religiosos o espirituales, se puedan ir por esa vertiente. Entonces, cuando se toque el tema de la guerra, y por ejemplo, si vamos a hablar que el niño lo asocia con muerte, pues explicarle que estos conflictos ocurren por personas que no siempre tienen lo que quieren o que no, ¿verdad? Que no se comunican de manera adecuada. Preguntarle qué ellos saben en específico, qué es lo que les preocupa. Y esos temas podemos utilizarlos más, como, ¿verdad? Como mencioné, para educar que para continuar con el miedo. Es dejar que ellos te guíen con sus preguntas. Muchas veces ellos hacen las preguntas o porque están asustados o simplemente pues tienen la curiosidad de saber qué sucede. Van a haber otros niños que van a estar más calmados y que, ¿verdad? No vas a notar tantas reacciones sobre ellos, no lo vas a notar tan callados, tan ansiosos, retraídos, pero sí, pues vas a notar que van a estar viendo o buscando estas imágenes porque en algún lugar las vieron o las escucharon. Así que es importante crear el espacio para que ellos puedan hablar poco a poco y expresarse de como ellos quieran, que puedan hacer preguntas, que, ¿verdad? Nosotros conocer que no siempre ellos se van a expresar como nosotros queremos y que podemos hacerles preguntas guías, como que saber lo que está pasando, has visto algo de lo que está ocurriendo, ¿verdad? No, tal vez te van a decir simplemente tengo miedo, pero tú como papá puedes abrazarlo, dejarle saber que todo va a estar bien y explicarle que dentro de la historia estas cosas siempre han pasado y que siempre, ¿verdad? Hay personas buenas que buscan la solución, que buscan la paz, que en este momento hay personas también que los están ayudando. Y en este caso, como ya tú le dijiste, es que okay, hay personas que están ayudando, que están buscando la manera de que esto que está pasando se acabe, les vamos a dar otra perspectiva para que puedan entender de que a pesar que hay un problema, hay personas que también están buscando una solución.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Entonces, o sea, que no todo sea malo o negativo, ¿verdad?
Darle una perspectiva nueva.
Exacto, la perspectiva nueva, como que aprovechar ese momento para dar la perspectiva, y es clave, como tú dijiste, según la cultura de tu familia, tú vienes y le das esa perspectiva que tú quieres que tu hijo sepa, como que tú estás en el control de la información que tu hijo va a sacar de esta conversación. Eso es súper importante, Julie.
Uh-huh. Sí, y en el caso de esas imágenes que uno ve en las noticias, que son imágenes crudas sobre la guerra, imágenes que son muy impactantes, cuando los niños están ansiosos, tienen miedo, ¿cómo tú crees, Bárbara, que podemos ayudar para que ellos manejen de una forma efectiva los niveles de miedo, de preocupación, de ansiedad?
Bien importante que cuando surja este tema de la guerra, ellos pueden saber lo que sucede en la guerra y todo lo relacionado a ello, pero ellos no tienen por qué ver y estar expuestos a imágenes de personas muertas o sufriendo. Ya en el caso de los adolescentes, si ellos desean ver las imágenes o están viendo videos o noticias y salieron estas imágenes, pues tratar de estar con ellos porque van a surgir dudas y vas a poder sentir la angustia de ellos en ese momento y vas a poder aprovechar la situación con ellos para educarles. Si tú como papá percibes, ¿verdad?, que ya pues ya hay una angustia excesiva, un miedo, pues abrazarlo, verlo a los ojos y decirle, mi amor, esto está pasando en tal país, es un problema de dos países, nosotros acá estamos a salvo, protegidos, vamos a estar bien. Terminas rodeándolos de seguridad, infundiéndoles paz y esperanza. Debemos ponerlos en su lugar para, ¿verdad?, para empatizar y explicarles que hay países ayudándolos. Y algo que recomiendo mucho es evitar ver las noticias cuando hay niños en la casa. La sobreexposición a la que están hoy día es bien difícil que ellos no tengan una tablet o un celular o, ¿verdad?, estén expuestos a todo esto que está pasando. Y hay imágenes que pueden desbordar la mente de ellos. Así que nosotros vamos a contrarrestarlas con seguridad, ternura, con fe, con esperanza y educación.
Hay imágenes también como, por ejemplo, todas las imágenes que yo he visto que salen de la Franja de Gaza son de niños y de mujeres. O sea, que me imagino que para ellos debe ser, o sea, imagínate que estás en un bombardeo de noticias negativas con respecto a este conflicto, y además lo que ve son niños y mamás, o sea, niños y mujeres, debe ser de mucha angustia para los niños porque se ven reflejados en ese niño que está ahí. Y es casi imposible. Yo tengo un adolescente, pues, que tiene un teléfono inteligente y está todo el tiempo en TikTok, ¿verdad? Yo ni me quiero imaginar la cantidad de imágenes que él ve. A mi hija yo se lo puedo controlar, y a los nenes chiquitos, pues claro, en la casa lo que se ven son muñequitos. Pero cuando mi esposo y yo estamos viendo las noticias, hasta a mí misma me estremecen las imágenes, yo no las veo. Porque también, pues, no me he dado el tiempo de calmarme. ¿Te acuerdas, Bárbara, cuando contestaste la primera pregunta dijiste... Asegúrate de que tú te calmes, asegúrate de que tú entiendas para que entonces puedas transmitir esa calma, ese entendimiento a tu hijo o hija. Yo no he tenido la oportunidad, honestamente. Todo ha pasado tan rápido porque es un conflicto sobre otro, un conflicto sobre otro, y ahora tú le pones encima las elecciones, ¿verdad? Tanto aquí como en Estados Unidos, en diferentes países, que no son guerras, son elecciones, pero casi parecen guerras. O sea que todo lo que ves en las noticias es... fuerte. Yo no he tenido el tiempo de, no me he dado yo el tiempo de calmarme y tomar, no necesariamente postura, ¿verdad? Porque no, yo no quiero impartirle ese juicio a los nenes de mi postura ante cualquier conflicto, pero todavía yo no estoy ni lista de que me hagan esa pregunta. O sea, si Victoria me pregunta, mami, ¿qué está pasando? Yo probablemente pues me iría por la línea más humanitaria a contestarle así con lo más general posible y tratar de apagar la televisión y evitar las imágenes.
Por ese lado, pues sí, es importante, ¿verdad?, que en tu caso te tomes tu tiempo de canalizar lo que está ocurriendo, porque nosotros como papás tenemos que ganarle la partida a esas redes sociales y a esos comentarios que pueden escuchar fuera o que pueden ver, ¿verdad?, en otros celulares o en otras tabletas. Tratar de hablar con ellos cuando algo está pasando tan grande como esto, porque a los niños siempre y cuando tú le hables con la verdad, cuando le hables con un lenguaje simple, ellos son capaces de entender y adaptarse a las situaciones. Y lo mejor que podemos hacer es quitarle lo fatalista a la situación, pero no disminuir lo que la noticia en realidad es y informarlos a ellos antes de que se malinformen. Una buena estrategia para cuando pueda hablar con ellos es hacerlo con que ellos puedan tener juguetes o tal vez sabanitas de seguridad, ¿verdad?, que muchos niños tienen, o peluches de seguridad, para que se puedan sentir tranquilos y seguros. Puedes hasta enseñarle un mapa, mira, aquí es que está ocurriendo la guerra, en el caso, ¿verdad?, de los que estamos acá en Occidente, decirle, esto está pasando en la otra parte del mundo, en el caso de las personas que están, ¿verdad?, los niños que están entonces en la otra parte del mundo, utilizar la lejanía entre países para hacerles sentir, de cierto modo, seguridad y paz, de que esto no está pasando muy cerca de mí, de que yo estoy aquí seguro en casa, y darle esa perspectiva de tranquilidad.
Sí, yo creo que también, Bárbara, la importancia, ¿verdad?, de validar los sentimientos de los niños, si se sienten preocupados o ansiosos, validarlo, pero como muy bien tú dices, explicarles las cosas con un lenguaje que ellos obviamente lo puedan entender. Y también yo quería mencionar la importancia de regular el tiempo que le dedicamos a las noticias, a las redes sociales, pero no solamente para los niños, también para nosotros los padres, porque si eso nos pone ansiosos y nerviosos a la hora de hablar con el niño, vamos a transmitir ese miedo.
Sí, es cuestión de informarnos lo necesario, estar preparado para esas preguntas específicas en cuanto a dónde está ocurriendo esto, por qué, qué pasa, va a llegar a nosotros, qué yo puedo hacer. Esas preguntas, ¿verdad?, que nosotros sabemos que pueden ser básicas para ellos, pues ya estar preparados con esa información y tratar de alejarlos a ellos de esa sobreexposición mediática.
Y entonces la pregunta clave de un niño muy, muy inteligente sería, mami, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo acá estoy tan lejos. ¿Tienes algún tip que nos puedes decir, qué decirle a los nenes cuando te pregunten, mami, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿recogemos donaciones? ¿Llevamos comida? ¿Mandamos comida? O sea...
Pues dejarles saber sobre la solidaridad que han tenido los países, que le han enviado comida, artículos de primeros auxilios, ropa. Los niños realmente desde los 6 años comienzan con todo este proceso del desarrollo de empatía hacia otros niños y van a querer saber, como tú bien mencionaste, mami, ¿qué yo puedo hacer? Así que ellos pueden hasta hacerle cartas a otros niños para llevarles palabras de aliento y de acuerdo a las creencias religiosas, decirles que Dios tiene el control, orar. Todas estas cositas ellos la pueden hacer de manera sencilla y puede que sea Y bien puede que sea una pregunta que surja en este tema, sobre todo en esas edades de 6, 7 años en adelante, ¿de qué yo puedo hacer para ayudar?
Y como papá, nosotros podemos buscar algún sitio donde, pues, qué sé yo, estén aceptando donaciones, etcétera. Y si esos conflictos están más cerca, cuando los huracanes han pasado, tornados o hasta los mismos fuegos, que la Cruz Roja hace colecciones de alimentos o donativos de dinero y todo eso, pues es también parte de la enseñanza de dar y de que nos da a nosotros una esperanza de que estamos ayudando, estamos haciendo algo. No necesariamente nos quedamos con las manos cruzadas, ¿verdad? Como que eso es por allá. Y algo muy importante que mencionaste, Bárbara, es la oración. Aquí Julie y yo, pues tú sabes, somos creyentes y siempre tenemos a Dios en nuestro frente, y eso es a veces lo único que podemos hacer, y hacerlo con nuestros niños tiene un valor increíble.
Sí, tienen la capacidad de hacerlo y entenderlo, sería muy bonito incorporarlo, porque también pues eso le va a dar una tranquilidad de que yo estoy hablando con papá Dios y le estoy pidiendo por estos niños, que se acabe la guerra y que haya paz. Igual, como mencionaste, los centros de acopio, llevarlos a ellos, recoger ropita que ya no les sirva, ellos se van a sentir, ¿verdad?, con ese poder de que estoy ayudando.
Y también es una oportunidad para que ellos vayan desarrollando, como tú mencionaste, la empatía, el querer ayudar al otro, al prójimo.
Sí, mayormente en este tema, ¿verdad?, de la guerra, mayormente se trata de cómo le hablemos, cómo contestemos esas preguntas, porque muchas veces pues queremos evitar el trauma, y el trauma no se evita, no tiene nada que ver con lo que decimos, sino de cómo lo decimos, y que ellos ven, es bajarnos a su nivel, y con cada edad utilizar un vocabulario de acuerdo a ellos, hablarle siempre con la verdad y adelantarnos si vemos que es una situación inevitable que ellos la vayan a ver o sepan sobre ella.
Ajá. Y clave, evitar, ¿verdad?, la sobreexposición a toda esta información que vemos todo el tiempo. Y nada, estar preparados como mamá y papá para entonces transmitirle esa paz, que ellos vean eso. ¿Verdad, Julie?
Sí, así mismo es. Estar nosotros tranquilos y manejar los niveles de ansiedad para que ellos no se sientan ansiosos. Bárbara, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo. Gracias por esa información, porque realmente es muy valiosa, y más ahora que lamentablemente hay conflicto en varias partes del mundo. Bárbara, ¿tienes algún medio en las redes sociales que las personas se puedan contactar, ya sea en Facebook, Instagram?
Sí, gracias a ustedes por la invitación. Me pueden conseguir por las redes sociales en Instagram y Facebook como barbaraalvarez.psicóloga, o por mi número telefónico 787-228-5182.
Okay, muchísimas gracias. Bárbara, ¿tú ofreces terapia presencial, online? ¿Cómo las personas te pueden contactar para terapia?
Pues me pueden contactar o por la red social o llamando o escribiendo a 787-228-5182. Por el momento no estoy dando terapias virtuales, solamente presenciales acá en Ponce, Puerto Rico.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Ili, hemos llegado al final por el día de hoy, pero quiero acordarle a las personas que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia para los temas, nos pueden mandar un correo electrónico a entremamaelpodcast@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, entremamaelpodcast. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Ili, un placer nuevamente.
Bye. Bye, Julie.
Adiós.
Nos vemos. Bye, bye.
Bye.